Aquí estamos con usted esta mañana de sábado en Metrópoli. Gracias por estarnos acompañando. Esperamos que tenga un muy buen fin de semana largo, que lo disfrute muchísimo, descansando, haciendo quizás alguna labor por ahí en casa. Ya sabe usted que de repente con el trajinar diario hay cosas que dejamos en casa y un tanto cuanto pues olvidadas y decimos ya tendré tiempo para hacer esto, ya tendré tiempo para hacer esto. Ojalá que este sea el tiempo precisamente con este puente. Bueno, lo que usted vaya a hacer, disfrútelo, de eso se trata. Le agradezco que nos acompañe y vamos entonces con el resumen en materia local. El Congreso del Estado aprueba convocatorias para la titularidad de la Auditoría Superior de Jalisco, cuyo periodo termina el próximo 15 de diciembre. Morena en Guadalajara denuncia mano negra en la negociación de pago por la concesión del acuario Michin del Parque Alcalde. El ayuntamiento se quedaría con el 40% del pago en boletos de ingreso.
¿Cómo nos va a pagar?
¿Qué creen? Con boletos.
¿Con boletos? 5,000 cachos de boletos para que se reparta de forma clientelar según sea el supuesto y la predilección de quien gobierna en turno este ayuntamiento.
La Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes anuncia la construcción de caminos artesanales para comunicar pueblos de la zona huerrárica. En un operativo simultáneo realizado en Tonalá, Jalisco, fuerzas federales lograron desmantelar una estructura criminal especializada en la modificación de maquinaria industrial. Fue detenido el presunto primo de Nazario N., líder sindical aprehendido en octubre pasado como presunto responsable de una célula criminal dedicada a la extorsión y venta de droga. Guerreros Buscadores de Jalisco encuentra una fosa clandestina en Tlaquepaque. Asegura que hay por lo menos 5 cuerpos. Los teléfonos en cabina 33 38 13 15 15 y 33 38 13 14 21 están a sus órdenes. El 33 11 55 19 62 es tanto para WhatsApp como para Telegram. Ahí estamos entonces, así de rápido podemos llegar a tener esta comunicación. ¿Cómo va con el famoso Buen Fin? ¿Ha aprovechado usted comprar algo? ¿Ha hecho esta revisión, por ejemplo, de los distintos lugares con los distintos precios? Si es que particularmente, por supuesto, usted tiene en mente un artículo o algún servicio que desea adquirir, cuéntenos cuál ha sido su experiencia en este par de días ya de el Buen Fin, si realmente ha encontrado los precios más bajos. Digo, porque es que tendríamos que tener el referente, ¿no? De quizás cómo estaba, no sé, por decirle un artículo, una licuadora. ¿Cómo estaba una licuadora de tal marca hace 2 meses, 3 meses, 1 mes? Y ahora, ¿cómo está esa misma marca, ese mismo modelo? Pues ahora con el famoso Buen Fin, ¿no? En fin, ya usted me estará platicando. Y es que la recomendación, por supuesto, es de que la gente haga su presupuesto. No se deje llevar a lo borras, por favor. Sepa usted que si cuenta con 10 pesos, son 10 pesos entonces con los que usted estará contando para el Buen Fin. Porque luego la gente a veces dice, son 10 pesos, pero no, pero bueno, voy a gastarme 3, me voy a encharcar con 3. Y luego al rato esos 3 son los que le andan quitando el sueño. Sea muy responsable en ese sentido para evitarse precisamente situaciones que después, como le digo, no lo dejen dormir, porque los imprevistos nunca, nunca faltan. Y en este caso, si usted quiere comprar algo que necesita, está muy bien, está perfecto. Los caprichos a lo mejor habría que frenarse un poquitito más. Y déjeme decirle que lo que ha prevalecido hasta el momento, y todavía no se acaba el Buen Fin, de acuerdo con el reporte de la Canaco, es de que los productos que más se han adquirido hasta el momento han sido de línea blanca y electrónicos. Le siguen la ropa y el calzado. De acuerdo con la Canaco, destaca que 7 de cada 10 compras se realizan en tiendas minoristas. Sin embargo, advirtió que 25% de las empresas que ofertan promociones no se registraron en los portales oficiales del programa, pese a ser un requisito indispensable. Ante ello, la Profeco anunció que pedirá retirar la publicidad y el uso del logo del Buen Fin a los comercios que no se inscribieron. Entonces, para estar, digamos, pues de manera ya oficial, siendo parte del conglomerado de comercios que se suma precisamente para darle a los consumidores descuentos, promociones, en fin, durante estos días. Hay comentarios, hay también participación de usted. Le recuerdo que hoy tenemos un libro, si usted apenas nos acaba de sintonizar, bienvenido, muy buenos días. El libro que tenemos el día de hoy es Memorias de un solterón, de Emilia Pardo Bazán, de la editorial Lectorum. Esto es lo que tenemos para usted esta mañana. Y tengo aquí participación. Juan Pablo García dice, el pueblo de Venezuela está preparado para resistir la agresión de Estados Unidos. Y si se atreven a invadir, se van derrotados como en Vietnam. Viva Maduro, yo vengo de visitar Venezuela y me enteré de su situación. Saludos. Anónima, trabajo en el ramo turístico y por las noticias en las playas de Tulum, los turistas se van a República Dominicana y a Costa Rica. No hay policías y son ciudades más seguras. En Puerto Vallarta los turistas están vendiendo. ¿Qué están vendiendo? ¿Casas? Ah, sus casas. Ah, no me diga. Wow. Pues eso sí es preocupante. Dice Carlos Chávez, muchas personas dicen que feíta quiere decir feo de quien lo nombra, para alguien o algo, pero feíta es un nombre de una persona. Yo tuve una amiga con ese nombre. Sí, es un nombre, don Carlos. Es un nombre, pero tiene que ver, si lee la novela va a ver cuál es la relación también que tiene mucho ahí con el personaje. Benjamín García dice, por la marcha del día de hoy, espero sea numerosa y quisiera que la señora Sheinbaum escuche las peticiones y trate de mejorar la seguridad de todo el país. Ya no es posible vivir con esa inseguridad y las malas decisiones del gobierno. Saludos a todos en el programa. Marta Casillas Alonso, ¿tienen alguna información de la casa Alibaba que está en Obregón? Me pareció escuchar en las noticias de hoy a las 7 a.m. que la clausuraron. Agustín Lara cumplió aniversario y no escuché que pasaran su efeméride. ¿Pudiera considerar una para él? Saludos a todos. A ver, por partes. Estábamos hablando de Alibaba. No sé yo si la casa Alibaba de que dice usted está en Obregón la cerraron. No estábamos hablando en todo caso de eso. Estábamos hablando de una noticia en materia internacional. Eso es lo que estábamos hablando, que ahorita le digo, aquí la tengo, que el gobierno de Washington estaba acusando a la empresa china de mercado en línea Alibaba de proporcionar apoyo tecnológico a operaciones militares chinas contra objetivos en Estados Unidos. Esa fue la noticia que seguramente usted escuchó a las 7, fue el encabezado que compartimos. Agustín Lara ya le hicimos efeméride, Marta Casillas, es más, creo que ha pasado como en 2 años, pero sí, ya a Agustín Lara ya le hicimos una efeméride. Vamos a hacer una pausa comercial y regresamos. Estamos de vuelta con usted. Hay bastante participación. El señor Salvador Méndez Romero participa por el libro y nos dice la noticia, el cobro de los miles de millones de pesos y que se usen para los aguinaldos para pensiones de 65 y más de Salinas Pliego. Lourdes, la noticia, la marcha de hoy, soy persona mayor, qué bueno sería vestirnos de blanco hoy como apoyo a la generación Z por su lucha. Te saluda el médico veterinario Diego Ramos. Mercedes, qué mala onda eres, qué triste que seas una machista opresora que solo da libros a los hombres o no apoyas al feminismo. Ah, no. A ver, no, pues es que es a la suerte, Diego. Bueno, sí, ya sé que lo dice en tono de broma, pero sí, es que lanzamos las papeletas y los así tapsum, se cacha una. Entonces ahora sí que, como dicen por ello, pues nada que ver, nada que ver. Un saludo, Diego, que esté usted muy bien. José Arturo Morales dice, para mí la noticia es la marcha de la generación X. ¿Sí sabrán qué quieren? Es lo que se pregunta José Arturo. Creo que siempre es importante efectivamente cuestionarse qué es lo que se apoya, porque, digo, lamentablemente también tenemos que decirlo así. Hay gente que es muy borrega, pues. Hay gente que es borrega, que no sabe ni qué, pero si hay mitote, ahí va, ¿no? Y no tiene, no nace ahora sí de una manera orgánica o desde sus entrañas el interés por realmente apoyar algo desde la trinchera con prácticas que deriven efectivamente en ir construyendo un cambio en este país. Porque cuando las cosas no se sienten, pues definitivamente no hay forma. Yo creo que ahí es donde uno realmente tiene que tener el compromiso de acuerdo con la causa por la que se esté defendiendo. Nos dicen, la noticia de esta semana es ver cómo deslindar de la responsabilidad del asesinato a Carlos Manso. Tanto pecado el que mata a la vaca como el que le agarra la pata. Participo por el libro, dice Ramiro Baeza González. También participa la noticia, la marcha donde van a dar frutsis y tortas, dice Marco Antonio Nuño Espinosa. Bueno, ahí parte de su comunicación. Gracias por participar con nosotros en este espacio sábado en Metrópoli. Que por cierto, déjeme decirle que pues ya viene la Feria Internacional del Libro de Guadalajara. La Feria Internacional del Libro arranca el sábado 29 de noviembre con Barcelona, en este caso como ciudad invitada de honor. Ya estamos trabajando todo el equipo Notisistema precisamente previo a lo que será la denominada fiesta de los libros, invitándole a usted a que nos haga favor de sintonizarnos y como es una costumbre cada año, de 6 a 7 de la tarde, de la tarde-noche, estaremos transmitiendo desde Expo Guadalajara qué pasa en la FIL. Le invitamos entonces a que usted nos haga favor de estar en la sintonía de la FIL y aparte también tendremos un par de resúmenes en la mañana, como es clásico ya también, 8:30 de la mañana en Buenos Días Metrópoli, con mis compañeros Víctor Montes Rentería y Griselda Torres Zambrano. Y al mediodía con Ricardo Camarena en Buenas Tardes. Así estaremos en esta cobertura entonces de qué pasa en la FIL para este año 2025. Y bueno, hablando de libros, usted se ha puesto, digamos, o se puso, mejor dicho, para este año leer una determinada cantidad de libros, ser parte de una, digamos, estadística, de decir, vamos a subirle el promedio de libros que leemos en este país, yo quiero ser uno de ellos que aumente la estadística, cuénteme. ¿Ha logrado ese propósito? Digo, si es que se lo puso para empezar. O si no, o empezó, digamos, ahí como no queriendo, y quizás rebasó lo que usted hubiera podido tener como expectativa. ¿Cuánto leemos los mexicanos? Este es un trabajo de mi compañero Ricardo Camarena a propósito del Día Nacional del Libro, que fue el pasado 12 de noviembre. Esta fecha se eligió para honrar el natalicio de Sor Juana Inés de la Cruz. La primera conmemoración oficial fue en el año de 1980 por decreto del entonces presidente José López Portillo. Pero vale la pena, y a propósito, como le digo, de que pues prácticamente ya tenemos a la Feria Internacional del Libro a la vuelta de la esquina. ¿Cuánto leemos los mexicanos?
Es un dato conocido. México no es un país de grandes lectores. El promedio de libros que lee un adulto en nuestro país al año es de 3 ejemplares, de acuerdo con el censo más reciente del INEGI. Hoy revisamos nuestros niveles de lectura a propósito del Día Nacional del Libro. En materia de lectura, México vive una paradoja. Aunque la tasa de alfabetización entre la población adulta rebasa el 90%, la cantidad de libros que se leen cada año registra una tendencia a la baja. En contraste, en países como Finlandia, cada adulto lee cerca de 50 libros al año. Un sondeo realizado por el Mexiquense Noticias da cuenta de la opinión de niños y jóvenes sobre el hábito de la lectura.
Actualmente ya no, bueno, no tengo ningún libro por el momento, pero sí he estado leyendo.
No, realmente yo leo dependiendo de lo que encuentre. He visto muchos que dicen, ay, tengo tele, ¿para qué leo un libro?
Un libro que a mí me gustan, como Las batallas en el desierto, Harry Potter.
Se han realizado distintos ejercicios para tratar de saber por qué a los mexicanos no nos gusta leer. Uno de estos corresponde a una encuesta realizada por la Fundación Mexicana de Fomento a la Lectura. El pretexto favorito es el tiempo. El 65% de los encuestados asegura que carece de este para tomar un libro. y el 37% señala con franqueza que prefiere otras actividades recreativas, y uno de cada tres que de plano le da flojera leer. Y la falta de dinero, de acuerdo con algunos mexicanos, también es argumento. El 28% considera que los libros y las revistas son costosos. Esto señalaba Esther Cárdenas, integrante de la Asociación de Libreros de Zacatecas.
Aquí el problema es que no hay dinero. O sea, seamos francos. Alguien con dos salarios mínimos, que es lo y sin casa, ¿qué es lo primero que tiene que cubrir? Pues pagar su renta, comprar alimentos, lo que necesitan los niños para los pasajes, si es que no, sus escuelas no están cerca, etcétera, ¿no? Y ya lo que les queda a estos padres de familia, pues es para, o bueno, ni para ir al cine.
El INEGI también revela que entre la población lectora, lo más leído son los libros, luego las páginas de internet, revistas y periódicos. 10 Noticias salió a las calles a preguntar a los mexicanos qué tipo de lectura prefieren.
Sobre todo superación personal, sabiduría, reflexión, inteligencia emocional.
De cuentos, novelas, porque como mis hijos llegan a la escuela, y yo soy la que los leo, no ellos.
Los sondeos realizados por el INEGI también revelan cuáles son las principales motivaciones de los lectores. En primer lugar, el entretenimiento, luego el estudio y finalmente la información periodística. Y entre los libros más leídos figuran los de literatura, seguidos de los de autoayuda, superación personal o religión, y los académicos. No obstante, preocupa la disminución de lectores. Bajó casi 15% entre 2015 y 2024. Lourdes Epstein, académica del TEC de Monterrey, Campus Ciudad de México, habla sobre el largo camino que hay que transitar para fomentar la lectura en el país.
Lo que sí me queda muy claro es que a lo mejor no le podemos tirar con toda la gente a lecturas muy elevadas, pero tenemos que ir en ese camino, ¿no? Me preguntaban el otro día, ¿es mejor que lean el libro vaquero o que no lean nada? Pero yo creo que es mejor que lean el libro vaquero a que no lean nada. El problema es que el libro vaquero y ese tipo de experiencias culturales tienen cierta, se genera cierta adicción y pocos resultados positivos.
Así pues, a diferencia de lo que ocurre en México y América Latina, existen países en donde la lectura es un verdadero hábito. Japón, por ejemplo, en donde más del 90% de su población lee con mayor frecuencia, de acuerdo con un estudio realizado por la UNESCO. Hoy la pregunta es, ¿a usted qué le gusta leer? ¿Con cuánta frecuencia lo hace? ¿Cómo fomentar este hábito entre la población? Notisistema, Ricardo Camarena.
Parece si vamos con la información deportiva. Fin de semana hay por ahí partido México-Uruguay, en fin, varias cosas, y de ello nos informa precisamente mi compañero Martín Navarro Vázquez. Martín, ¿cómo estás? Muy buenos días, bienvenido.
Muchas gracias, Meche. Sí, vámonos efectivamente con toda la información deportiva. Y bueno, pues sí, se juega la selección mexicana. Viene desde luego el tema de las eliminatorias mundialistas. Se van a conocer más equipos ya clasificados al mundial. En fin, mucho de qué informar. Pero por lo pronto, pues arrancamos precisamente con la previa de la selección mexicana, porque el día de hoy, en punto de las 7 de la noche, el equipo mexicano se estará enfrentando a la selección de Uruguay. Este partido es el primero de los dos que tendrá en esta fecha FIFA de noviembre. El martes el equipo tricolor se enfrenta a Paraguay en Estados Unidos, pero por lo pronto este partido representa mucho para Uruguay y para México, porque puede ser un duelo donde se enfrenten en la Copa del Mundo, no lo sabemos. Ayer, dentro de la conferencia de prensa previo al partido, el técnico Javier Aguirre aprovechó para aclarar lo de Guillermo Ochoa. ¿Se acuerdan que vino en la semana desde Chipre nada más a grabar unos comerciales? Bueno, dijo que la selección no tuvo nada que ver, que es simplemente un cliente, un patrocinador, pero que no se grabaron los comerciales en las instalaciones de la federación. Escuchemos al Vasco Aguirre.
Ante falta de una información, pues se interpretan cosas, ¿no? Es un tema estrictamente comercial. de Memo con esta empresa, ¿no? Finalmente no, nosotros como Selección Nacional no tuvimos nada que ver en ello. Nosotros tenemos el CAR, el Centro de Alto Rendimiento, en nuestra puerta, en nuestro entrenamiento. Ahí comemos, ahí dormimos, ahí nos quedamos. Memo no entró al CAR, Memo no hizo esa publicidad en el CAR. Y hay jugadores que hacen muchísimas publicidades en tiempos de Mundial, Copas de Oro, Copa América, premundiales. Y bueno, no nos incumbe, cada uno es hacer, puede hacer con su imagen lo que mejor le plazca, ¿no? Entonces, yo en ese aspecto estoy tranquilo porque no fue dentro de mis instalaciones. Evidentemente yo ahí tengo ciertos límites, los jugadores, claro está, permitimos que accesen familiares o que accesen gente que nos da servicios, pero hasta ahí. Por lo tanto, es un tema que para mí no va vinculado a la selección nacional.
Ahí lo que menciona el Vasco Aguirre. Y sobre el partido, habló el técnico de Uruguay, Marcelo Alberto Bielsa, dijo que espera un buen encuentro.
México es un equipo protagonista y ofensivo, y pretencioso y ambicioso, y nosotros tratamos de tener esos mismos rasgos. Imagino que si el juego se da de acuerdo a los antecedentes y al estilo de los equipos, será un juego dinámico y atractivo. Cada encuentro tratamos de sacarle el mayor provecho posible. De todas maneras, mi gestión lleva mucho tiempo y son pocos los jugadores que yo ya que no haya evaluado. De todas maneras, convivir, entrenar, ver algunas caras nuevas, siempre es un paso adelante y una posibilidad, encima apoyada en dos rivales como los que nos toca enfrentar.
Ahí lo que menciona Marcelo Alberto Bielsa, técnico de la selección de Uruguay, hoy el partido a las 7 de la noche. Y bueno, ya que hablamos de selección mexicana, el día de ayer, qué emoción, ¿no? El equipo mexicano en el Mundial Sub-17 allá en Qatar dio la campanada y que le pega a Argentina. Sí, le ganó a los argentinos 5-4 en penales, luego del 2-2 en el tiempo normal. El tricolor estuvo a punto de ganar en los 90 minutos, pero bueno, le anotaron gol a 3 del final. La figura fue el arquero Santiago López, que se repuso de un error en el partido, pero bueno, ataja el primer penal de Argentina y marca el último gol en la tanda de penales. Y bueno, pues muy emocionado el muchacho. Lo escuchamos, él es Santi López, el portero mexicano.
Un partido complicadísimo, creo que el equipo pasó por varias adversidades, pero nos comportamos de la mejor manera, supimos que no había que dar ninguna pelota por perdida, trabajar los 95 minutos y si nos llevamos a penales, enfocarnos y hacer lo que bien sabemos hacer.
¿Tú cómo viviste primero el partido y después recuperarte en la tanda de penales de esta manera?
No, la verdad, el partido al inicio muy nervioso, soy una persona que me gusta ese nervio, me gusta esa presión, creo que es algo que me hace mantenerme despierto, que me hace mantenerme atento, y creo que el partido lo fuimos viviendo, momento a momento, el equipo se vio muy bien, creo que siempre estuvimos respaldándonos, siempre hubo un apoyo y siempre hubo esa motivación, y en los penales, pues simplemente ir con decisión, creo que era lo fundamental, no cambiar, irnos a la nuestra y hacer lo que nuestra mente y corazón nos diga.
Ahí lo que menciona este joven portero Santiago López, muy contento, muy emocionado. Ahora el Tri Juvenil se enfrentará a Portugal en la siguiente ronda. Y bueno, ayer muchos encuentros, apretada la agenda que se tuvo en torno al Mundial 2026, y es que ya son 30 las selecciones clasificadas hasta este momento al Mundial que se llevará a cabo por acá en México, en Canadá y en Estados Unidos. Croacia venció 3-1 a Islas Feroe y prácticamente amarró ya el boleto al Mundial. Por su parte, Países Bajos, yo diría que virtualmente llegará a la última fecha ya con el boleto en las manos al empatar con la selección de Polonia. ¿Por qué? Porque hasta este momento la selección de Holanda tiene 17 puntos. Si en el último encuentro lo pierde y lo gana Polonia, empatan en puntos, pero hay mucha diferencia en goles, por lo cual prácticamente Países Bajos tendrá su pase a la siguiente ronda. Alemania le ganó a Luxemburgo 2-0, aseguró al menos el repechaje luego de que derrotó 2-0 a Irlanda del Norte y va a pelear con Eslovaquia el pase en el último juego. y es que se pone al rojo vivo este tema de Alemania, que están en el grupo número uno, porque Alemania tiene 12 puntos y Eslovaquia tiene 12 puntos y se van a enfrentar en el último encuentro, así que el que gane se lleva el pase y el que no va a repechaje. Y bueno, partidos de carácter amistosos, el día de ayer también hubo actividad y tenemos que brilló Lionel Messi con la selección de Argentina allá en África, dio un buen partido, gol y asistencia para Lionel Messi en el triunfo de 2-0 sobre la selección de Angola. Además, el cuadro de Japón derrotó 2-0 a Ghana, Corea del Sur también ganó 2-0 pero a la selección de Bolivia. Y Arabia Saudita, que le pegó 1-0 a Costa de Marfil. Hablamos de puras selecciones ya mundialistas, ¿verdad? Prácticamente, excepto Bolivia, que está por disputar el repechaje, y Ghana, que a final de... No, perdón, Ghana sí, más bien Angola. Angola es la que no calificó a la Copa del Mundo. Y bueno, hablábamos del duelo entre México y Uruguay, pero el día de hoy, en la agenda también, por ejemplo, mire usted, Colombia contra Nueva Zelanda, estará jugando Estados Unidos contra Paraguay, entre otros partidos, Brasil contra Senegal, Rusia frente a la selección chilena en partidos también internacionales. Y bueno, en la Liga MX, el equipo del Querétaro ya informó que el técnico Benjamín Mora queda fuera del equipo, no sigue, no se le renueva el contrato, no le firmaron para que se quedara. Fueron 40 puntos en dos torneos cortos. Para un Querétaro con un plantel limitado, créamelo que el malayo Benjamín Mora estaba haciendo un buen trabajo, pero bueno, la justificación en un comunicado como de unos 7 párrafos explican que viene una renovación, que viene un proyecto nuevo, y es que no hay que olvidar que hace unos meses ya tienen también nuevos dueños este equipo del Querétaro. Y al igual, Pachuca hizo oficial la llegada del nuevo entrenador, que es el argentino Esteban Solari. Ya se sabía, habían corrido a Jimmy Lozano, y Solari va a debutar precisamente en el play-in. Bueno, ya dejamos de lado el fútbol para irnos un poquito a lo que respecta a otros deportes, y es que hay luto en el tenis. Y mire usted lo que son las cosas, murió el día de ayer el señor Vicente Zarazúa, un histórico del tenis mexicano. Él, aparte de que brilló en Copa Davis, él ganó medalla de oro en dobles en los Juegos Olímpicos de México en el 68. Él es Vicente Zarazúa y es tío abuelo de Renata Zarazúa, quien ayer en Monterrey le dio al equipo mexicano su primera victoria dentro de esta Billie Jean King Cup, que es lo que era antes la Copa Federación o la Copa Davis Femenil. Bueno, ayer Zarazúa, en la serie contra Dinamarca, le ganó a Johan Kristin Svendsen 5-7, 6-3 y 6-3 para apuntar, como lo mencionaba, el primer triunfo de México en el torneo. Y bueno, en automovilismo, mencionarles que este regreso de Checo Pérez ya provocó que se acabaran todos los boletos, pero todos los boletos para el Gran Premio de México de la Fórmula 1 del próximo año. Estamos hablando de que ahora sí el autódromo tendrá pues un lleno hasta los topes. Se asegura la presencia de más de 100,000 aficionados durante los 3 días de actividades. Este Gran Premio que se llevará a cabo del viernes 30 de octubre al domingo 1 de noviembre. Y no eran baratos los boletos, creo que el más económico andaba en los 3,000 pesos, imagínense. Y ya se acabaron los boletos para el Gran Premio de la Fórmula 1 del próximo año. Y en béisbol, los Charros de Jalisco vencieron al nuevo equipo de Tucson 5-3, en el que fue el primer enfrentamiento oficial entre ambas franquicias en la Liga del Pacífico. El encuentro fue ayer por la noche en el Estadio de los Charros, en el Estadio Panamericano de Zapopan. Destacó el pitcher Ronald Medrano, pero también en la ofensiva Mateo Gil, quien terminó muy bien con 3-3, carrera anotada e impulsada, además de una base por bolas. Mencionar que Julián Ornelas sumó una carrera más a su legado dentro del club, con su robo de base en la noche que llegó a 35 estafas y se convierte en el segundo jugador histórico de Charros, solo por detrás de Billy Hamilton, que tiene ya 41 bases robadas. Hoy a las 6 de la tarde, el segundo de la serie entre Charros y Tucson. Meche, lo que tengo en los deportes. Vamos a una pausa comercial y regresamos enseguida.
Radar Metrópoli con Ulises Zamarroni.
Como cada sábado, ya sabe usted, aquí está Ulises Amarroni con nosotros y hoy se pregunta, ¿qué es lo que quiere la generación Z? ¿Y qué quieren, mi estimado Ulises? Muy buenos días.
Muy buen día, Meche. Buen día a usted que nos escucha esta mañana. Y pues desde hace días que empezó el auge por las protestas que realizarán este sábado, precisamente los jovencitos integrantes de la generación Z, pues valdría la pena preguntarnos qué quieren. Son, primeramente, a ver si nos encasillamos en generaciones, pues sabemos quiénes somos: generación X, otros generación Y, la generación Z son los que tienen de 18 a 23 años, recién adultos jóvenes, estudiantes la mayoría de ellos o muchos de ellos, otros no estudiantes, pero viven un México realmente convulso, viven un México con violencia, viven en los riesgos del crimen organizado, ahora sí que nada más por existir, invariablemente, viven una situación económica precaria, grave, viven escasez en oportunidades laborales, sueldos muy bajos, sueldos muchas veces, perdón por la expresión, pero miserables, poca capacitación, poco interés que les ponemos los adultos, y nos damos cuenta que existen hasta que son parte de un problema, no para crear una solución, los vemos porque son parte de un problema, y no debería ser así, porque son jóvenes, porque es el mundo que les vamos a dejar, que les estamos dejando a ellos, realmente lo que están viviendo, no debería ser justo, porque vivimos en otro mundo cuando fuimos jóvenes tú, cuando fui joven yo, cuando fuimos jóvenes quienes nos están escuchando. No es justo el país que les estamos dejando. Es increíble que a estas alturas la presidenta diga que son una serie de bots los que organizan las manifestaciones, independientemente de quién organice las protestas o las manifestaciones. Estamos en un país en el que todos deberíamos de tener derecho a protestar, a disentir de lo que nos dicen las autoridades. Estamos en un país en el que no debería de preocuparnos salir a la calle. Estamos en un país en el que no debería preocuparnos qué voy a comer, en qué voy a trabajar, a qué me voy a dedicar, para qué estudio si voy a ganar poco de todas maneras. Estamos en un país en el que no debería ocurrir eso, en el que nuestra democracia debería ser garante, debería ser la que domine nuestras vidas. Y no, nos damos cuenta que no, que la democracia se va acabando, la van mancillando, la van terminando, van acabándose el país. Por más que hablen de nuestra soberanía, por más que hablen de nuestra libertad, ciertamente no tenemos libertad. Hay que preguntarles a los jóvenes de Mezquitic, de Huejuquilla, de la zona norte de Jalisco, qué libertades tienen para salir en la noche, qué libertades tienen para progresar, qué libertades tienen para estudiar, para trabajar. Es lo que deberíamos de pensar, no en por qué van a protestar. Claro que pueden protestar, cualquiera puede protestar, más por el país que tenemos. Definitivamente sí hay que levantar la voz, definitivamente no hay que quedarnos callados, definitivamente sí tenemos que hablar, y las autoridades nos tienen que escuchar, porque no es nada más la generación Z, son todas las generaciones las que están sufriendo la situación de un país que de verdad no mejora, que está dominado por el crimen organizado, que la corrupción está en todos los niveles. Como un gobernador reconoce simplemente, no, pues es que a mí sí me puso el expresidente, y vemos las riquezas que tienen otros políticos, los nuevos políticos de Morena, cómo van enriqueciéndose y la sociedad cada vez más pobre. Creo que no es el objetivo que teníamos como país, lo que queríamos como país, pero la realidad que estamos viviendo es muy diferente a la que nos platican en los discursos, Meche.
Te agradezco como siempre la reflexión, Ulises Amarroni, y seguimos en comunicación. Hoy es la marcha a las 11, ¿no?
Hoy es la marcha a las 11, en otras entidades será por la tarde, a nivel nacional habrá también varias protestas. Podrán decir que si hay priistas, que si hay panistas, que si hay de oposición, que si hay los que quieran. Ciertamente son protestas en contra de un sistema que de verdad está decayendo.
Muchísimas gracias, Ulises, y estaremos atentos a la jornada de hoy.
Muchas gracias, Meche.
Muchas gracias. Y bueno, estamos listos para saber quién será la persona ganadora del libro del día de hoy. Yo espero que sí. Que mi querida Luz Balvaneda, como siempre, vente para acá, mi querida Luz. Bienvenida. Acá está Charlie de testigo. Para que luego no nos digan. Es más, también está el licenciado Rolando Gutiérrez Guzmán acá, porque lo vamos a tener en el siguiente programa. Bienvenido, abogado.
Muchas gracias, Mercedes, qué amable.
También está Evan. Evan, te saludo, muchas gracias. Ustedes están de testigos cómo es que regalamos el libro, ¿cierto? Sí, porque ya nos dijeron, pues.
Seré interventor, entonces.
Por favor.
Para ver que todo se haga correctamente y en apego a la justicia. Tema que hablaremos en unos instantes.
Exactamente. ¿Cómo estás, querida Luz?
Muy bien, Meche, aquí.
¿Lista?
Recibiendo la llamada.
Noticias.
Las dos más importantes, la marcha del día de hoy y el asesinato de las dos personas, las mujeres de Vialidad.
Exacto. Bueno, pues lamentablemente. Y vamos a lanzar las papeletas al viento. Tú vas a cachar una en el aire. Aquí tenemos muchos interventores.
Y estoy viendo.
¿Qué estás viendo? Tápale los ojos. Ahí va. Suerte para todos. La lanzamos al viento junto con las penas.
Y sí es cierto. Sí se aventó al aire y la cacharon al aire.
Ahí está. Muchas gracias, señor interventor. Y el ganador es... Ah, tú dinos el ganador. Pues tú fuiste la que lo cachó.
Francisco Javier Cervantes Fernández.
Un caballero.
Es un caballero.
Un caballero. Bueno, pues fue la suerte.
Así es.
Fue la suerte. Muchas gracias, Luz. Gracias, licenciado Gutiérrez Whitman. Gracias, Evan, también aquí ya haciendo la certificación. Y nos vamos con el padre Guillermo Chávez. Padre, ¿cómo me le va? Qué gusto saludarle. Muy buenos días.
Muchísimas gracias, Mechi. Con el gusto de siempre de compartir espacio aquí en la de Metrópoli para hablar del evangelio de este domingo. Estamos cerca ya del final del año litúrgico y todas las lecturas se va a ir mirando o notando el aspecto escatológico del final de los tiempos, para que antes de la celebración de Jesucristo, Rey del Universo, la liturgia nos vaya poniendo en ambiente de modo que lo tengamos que esperar con ansia la venida del Señor. Ciertamente, hoy el Evangelio nos habla de cosas que nos podrían sacar un poquito de nuestro caminar diario y cotidiano con lo que leemos en este domingo. El Evangelio inicia precisamente cómo los discípulos miran y contemplan la belleza del templo. Y en ese momento, cuando miran y contemplan la belleza del templo, Jesús corta la contemplación gozosa de los suyos y les previene, aclarando algunas cosas que nos vienen también muy bien hoy a nosotros, que vendrán muchos en nombre de Dios, diciendo que son Dios, que vienen de su parte, amenazando con que ese día está cerca. También hablará de apariciones, de iluminados, etcétera, etcétera. Y así nos dice, cuando vean todo esto, todavía no es el momento. Sí, vendrán las guerras, revoluciones, terremotos, epidemias, hambres, espantos y grandes signos en el cielo. Pero nos dice el Señor Jesús, no tengan pánico. Esas son cosas propias de nuestro mundo. Y más aún, será una ocasión de que demos testimonio, porque nos pedirá que estemos de pie con la cabeza levantada. Si estamos con el Señor, Dios, Él nos dará la esperanza. Y precisamente, ante todo lo que acontece en estos tiempos donde miramos guerras, donde encontramos desaparecidos, donde encontramos mucha violencia, hoy el Señor nos quiere decir, la esperanza ahí está. La esperanza no muere. Dios nos viene a decir, ánimo, hay que estar de pie, no nos va a pasar nada si estamos con el Señor Jesús. Es por eso que hoy, en este Evangelio, Señor Jesús nos dice a cada uno de nosotros y nos habla de esta buena nueva, saber que aún a pesar de las dificultades, aún a pesar de todo lo que acontece, Dios nos invita a caminar con Él siendo testimonio vivo, saber que cada uno de nosotros somos esperanza para el mundo de hoy, para construirlo mejor, para ser mejores. No tengamos miedo, pues, debemos seguir siendo personas de esperanza. Pidamos a Jesús, nuestro Señor, entre nosotros, que nos llene de confianza y esperanza, y ser esperanza para los demás. Ese es el mensaje de este domingo, Meche, para que el Señor nos bendiga, nos acompañe a todos y cada uno de nosotros.
Muchísimas gracias, Padre Guillermo Chávez, y que tenga usted un estupendo fin de semana.
Hasta luego, gracias.
Que esté muy bien. Y pues es momento de despedirnos. Yo le agradezco infinitamente, como siempre, que nos haya acompañado en este espacio de sábado en Metrópoli, deseándole muy buen fin de semana, muy buen puente para las personas que van a aprovechar justamente con motivo de un aniversario más de la Revolución Mexicana, que todo les salga, como se dice, a pedir de boca. Muchas gracias, Luz Balvaneda, en los teléfonos, gracias a Charlie Flores. Soy su servidora Mercedes Altamirano y por aquí nos reencontramos el próximo sábado en una emisión más de Sábado en Metrópoli, pero quédese, porque aún seguimos aquí en Diálogo Abierto y esperamos que el tema del día de hoy sea de su interés.